la tarde con 35 minutos de este martes 15 de septiembre de 2020. Esto es Información Privilegiada PM, les habla Fernando Zavala. Hoy día muy bien acompañado por el señor doctor Camus.
¿Cómo le va? Muchas gracias, don Fernando.
Lo que pasa es que no lo veo, doctor. Lo escucho.
Bueno, hay problemas logísticos, pero ya se van a arreglar. Oye,
ahora veo una foto muy extraordinaria suya.
Hoy día es 15 de septiembre y quería preguntarte, ¿dónde estabas cuando quebró Lehman Brothers? ¿O si supiste que quebró Lehman Brothers?
Sí, por supuesto que supe. Me acuerdo como si fuera ayer, estaba en el auto con mi padre camino a la playa. Mi papá era banquero en esa época, tuvo una larga trayectoria banquero. Yeah. Y me acuerdo que me contó, que me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Me dijo, imagínate cómo estoy, me dijo, de que toda mi vida, mi pega ha sido definida por 5 instituciones, de las cuales hoy día ya no quedan 2.
¿Cuál era esa?
El Lehman Brothers y Bernstein Stearns, que había quebrado un poquito antes.
Ah, fue increíble esa cuestión, ¿eh? Yo me acuerdo que yo estaba en la playa allá. Y la verdad es que todavía tenía amigos que el ponte de la acción está en penny stock, o sea, 0,2, 0,3, y decían, habrá que meterle, porque esta cuestión... Y al final... No, Lehman Brothers fue el símbolo de esta crisis del 2008 y no fue rescatada porque por problemas de gestión de del pesado ese de Fulp, que no, sí. nunca se llevó muy bien con los demás. Sí, nunca se llevó tan bien con los demás y nunca se llevó tan bien con Ben Bernanke tampoco, ni con el halcón Paulson. Paulson. Y ahí, bueno, ahí se fue Lehman Brothers, la gente con las cajitas. Primera vez una transmisión internacional de una crisis, como se arreglan en Estados Unidos. O sea, de repente dicen, cerramos y cierran todo. O sea, sin ningún derecho casi laboral. O sea, agarran las cosas en una caja, la foto de la señora, de los niños... Pum,
la tarjetita va a entrar al edificio y...
El diploma y se van para abajo y a buscar pega, ¿no?
Tal cual. Oye, bueno, han pasado ya 12 años desde que aquel día, pero increíble cómo marcó, yo creo, una generación completa, especialmente en el sector financiero y bancario en general.
Es que fue increíble, hay películas buenas de eso, porque hay que acordarse de que la crisis esa fue... una crisis nada que ver con la que tenemos ahora. Esa fue una crisis generada en la economía financiera, digamos, en el mundo...
Más o menos, en el sector no real. ¿Eh?
En el sector no real.
En el sector irreal.
El sector irreal, el financiero, pero se une, siempre el mundo financiero se une con el sector real, y acá la unión era de que la gente compraba casas y nadie las pagaba.
Sepo. Oye, acuérdate que además de la quiebra de Lehman Brothers, ese fin de semana también pasaron cosas con Merrill Lynch, que se lo compró Bank of America un poquito después, y a JP Morgan lo obligaron a hacer el banco comercial. En el fondo como que un poquito cambió la industria, cambió el mundo probablemente con los acontecimientos de ese fin de semana. Increíble. Oye, ¿está listo para hacer el acuerdo de TikTok con Oracle, según lo que reporta CNBC? Particularmente Cramer, el famoso Jim Cramer, el presentador de CNBC clásico, dijo hace un ratito que está listo, it's done, y que Trump lo va a anunciar hoy día en la tarde, y que estaría confirmado y se aprobaría este acuerdo, mediante el cual Oracle se convertiría en una especie como de proveedor estratégico, socio estratégico. Nadie entiende muy bien qué es lo que es, pero no sería una venta propiamente tal, sería casi una venta. Así que, por ese lado, yo creo que se despeja uno de los frentes, y eso probablemente tiene también al mercado americano con números positivos. Hoy día el Nasdaq 1,65% arriba, así que ánimo.
Sí, ahí tengo algunas estadísticas para decirte, porque Apple, por ejemplo, recuperó nuevamente los 2.000 trillones.
¿Los 2 trillones? Día,
los 2 trillones, sí, los 2 trillones, perdón. Y Pero la cuestión entre Oracle y TikTok no me tinca mucho. Yo creo que Oracle es una empresa muy orientada al tema B2B, digamos, de negocio, de software de empresa y de bases de datos y cosas así. Y TikTok es una cosa que quizás requiere una gracia más allá de simplemente ser un manejador de software.
Me imagino. Yo fíjate que creo que TikTok es un cañón, tiene un poder dentro de la gente más joven increíble, ha logrado un poco mimetizarse y empatizar con la manera en que se comunican las personas de 13, 14, 15, 16 años. Por lo tanto, le veo harto futuro, fíjate. No sé si tanto a Oracle, pero a TikTok en particular.
No, si TikTok anda como avión, está bien, pero... manejada por Oracle, que tiene una estructura gerencial toda orientada, digamos, a un B2B, a ser proveedores de empresas, más allá de software de empresas, más allá de ser una red social. Por ejemplo, este Mark Zuckerberg partió su negocio de Facebook conociendo la red social. Entonces, el conocimiento de la red, de lo que quiere la gente, no va simplemente por el hecho de ser programador, o porque conoces cómo funciona un software, sino que cómo darle gracia, conocer el consumidor. Eso es lo que no me tinca tanto respecto a ese negocio, pero...
Tal cual, bueno. Puede ser. Oye, Ripley en nuestro país, algo comentaron en la mañana, entiendo, ¿no? Anuncia que pone a la venta su participación en una sociedad que administra 9 malls, varios de los Mall Plaza y además algunos de los Marina, de la red Marina, Marina Arauco y Marina del Sol. Sí. Yo creo que es una decisión probablemente de buscar liquidez y deshacerse de activos no estratégicos, además de que probablemente tiene que ver con una percepción del futuro de los centros comerciales, de los malls, ¿no?
Bueno, cuestión que veníamos hablando, Fernando, antes de la pandemia, o sea, tenían que de alguna manera reformarse y estaban más dirigidos a la entretención. Y ahora, siendo un negocio que fue boom, pueden llegar a ser después como los caracoles de nuestra época. O sea, no sé qué va a pasar con ellos, pero la revolución del retail llegó y se va a quedar. Y hay gente tomando decisiones ahora que son duras. Por ejemplo, la decisión de Falabella de empezar a salirse de Argentina, una decisión dura finalmente. La decisión de Ripley de salirse de la administración de los malls también debe ser una decisión muy dura. Y todos están cerrar tienda, deshacerse.
Tú dijiste en la mañana una frase muy notable, encontré yo, que refleja un poco el estado de ánimo. Se empieza a desgranar el choclo en el caso del retail.
Sí, estoy de acuerdo. Es el problema, y el problema que... como avestruces tratamos muchas veces de meter la cabeza en el hoyo, pero va a llegar el momento que empieza la gente, o sea, Bandai, una empresa de no sé cuántos años, una institución de las camisas, cerró.
Tal cual. Está bien, oye, tenemos en línea nuestro pantallazo, señor doctor, Ana Farren, analista de estrategia de MBCI Corredores de Bolsa. Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Hola, Ana.
Oye, hoy día tenemos mercado un poquito, algo más positivo, ¿no? Al menos en el ámbito local.
Sí, ¿aló?
¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos?
Sí, la verdad es que estamos teniendo quizás algo más positivo en los mercados, tanto acá como afuera, como estaban hablando también ustedes, el gran impulso por lo menos en el S&P, y obviamente está liderado por las tecnológicas, que fue también lo que estuvo arrastrando a Wall Street, en el fondo a la baja, entonces también es lo que se ve en el Nasdaq. Y acá también obviamente se podría estar reflejando un poquitito más este mayor optimismo, pero más que nada también hay harta incertidumbre en fondo lo que podría pasar tanto acá como afuera. O sea, claramente acá está pesando bastante la medida que nos vamos acercando al plebiscito del 25 de octubre, pero al final mercados en general están al final esperando la reunión de la Fed, que ya estaría empezando hoy en la tarde, y ya mañana podrían dar un poquito más la perspectiva, que más bien su decisión de política monetaria. Pero si bien al final todos están, el mayor optimismo está apoyado también en que la, cuando el consenso está que debería mantenerse la tasa en este pisimo, en este piso mínimo, en el fondo que probablemente no debería haber un aumento, por lo menos hasta fines desde el 2023, ya 2024. Y de todas maneras, al final, el mantener esta política más expansiva es una señal muy positiva para los mercados y también para monedas emergentes. O sea, definitivamente un debilitamiento del dólar, que es la tendencia que se está esperando. O sea, si bien hoy día estamos viendo que ha tendido a fortalecerse un poco el dólar index, eso está más bien arrastrado por el peso que tiene el euro en el dólar index. Entonces, definitivamente lo que hemos visto, por lo menos los últimos días, ha sido un fuerte fortalecimiento en monedas emergentes, entre esos el peso chileno, y que también obviamente está impulsado por este debilitamiento en el dólar. Y al final, como en el fondo el mensaje total es que sí hay un mayor optimismo a nivel global. Obviamente todo esto sujeto a incertidumbre acá por el plebiscito y también afuera por las elecciones y en Estados Perfecto. Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un fondo un no deal Brexit, ¿cierto? Que
de acuerdo,
definitivamente claro. Podría ser algo negativo en términos comerciales.
Ana, perdón, ¿cuál es la incertidumbre del plebiscito, supuestamente, en opinión de ustedes? ¿Cuál es la los porcentajes, o que puede ganar el rechazo, que puede ganar el apruebo, que puede ganar la asamblea constituyente, la mixta? ¿Qué es lo que es la inquieta, digamos, el mercado según usted?
Mira, la verdad es que, o sea, así como en términos de porcentajes y de encuesta, nosotros en el fondo no llevamos un sondeo, pero sí, en el fondo, si es que uno mira las últimas encuestas CADEM, definitivamente uno puede ver que está mucho más cargado, o sea, uno puede ver dónde está más bien apoyado la opinión pública, pero yo te diría que el mayor, en el fondo, quizás los temores están en que podría repetirse un escenario como el que vimos en octubre del año pasado. Entonces, eso podría obviamente impactar a los mercados, pero nosotros al final, si es que uno piensa que al final esto igual fue algo bastante negativo, pero definitivamente es algo ya quizás conocido. Entonces, de alguna manera podríamos ver que con un escenario posiblemente tan negativo como el año pasado podría ya haberse venido internalizando, y eso es lo que en fondo hemos estado viendo con fondo tanto inversionistas internacionales como institucionales acá en Chile se han mantenido algo más retirados del mercado local. Entonces, eso por una parte explica los bajos volúmenes transados y quizás el comportamiento algo más negativo que hemos visto, quizás un sesgo más vendedor en el mercado local. Perfecto. Pero al final, incertidumbre te diría, al final es preparándose a que podría haber un escenario negativo, no tanto por qué es lo que cuál podría ser el resultado del plebiscito, sino más bien quizás cómo se manifieste esto a nivel nacional.
Ana, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a ustedes. ¿Estén bien?
Ana Farren, analista de estrategia del BCI Corredores de Bolsa, en esta mirada por los mercados. Oiga, el BCI de... en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con beneficios para ti en las tarjetas de crédito BCI. Mira, acaba uno. 3 a 12 cuotas sin interés en los grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
No, y ahí yo los invito a visitar bci.cl porque hay muchas más promociones que pueden servir. Y mira, tuve un problema de software, así que te voy a decir las cosas de memoria totalmente, y te voy a hablar de Almagro. Almagro tiene los departamentos, tú los puedes pagar, puedes estar un año sin pagar el dividendo, puedes pagar el pie con la tarjeta de crédito, por lo tanto acumula puntazo. Hay otro sistema de para pagar el pie que puede ser hasta 60 veces. Y además, y la cuestión, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar y meter la cabeza como un avestruz? Puede ser que si pierde el trabajo, le devuelven todo sin ninguna multa, sin ningún problema. Y los invito a visitar los proyectos en almagro.cl.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile PwC Chile hoy más que nunca te acompañan todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Oye, Ducati tiene la moto más linda del mundo, o sea, elegida objetivamente como la moto más linda, además anda muy bien. Está la Multistrada de 950 o 1260 centímetros cúbicos y Ducati está acá en Chile, ahí uno la puede ir a buscar la moto y empezar a pagarla en enero del 2021. Así que los invito a visitar Ducati.cl, es sin doble T, Ducati.cl, listo. Ahí los puede ver o en el local en Las Condes, ahí al lado del Colegio Los Andes.
Ya, y tenemos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Creo que lo tenemos, no sé si Moncho me confirma, pero lo voy a presentar igual.
Él es Ojo que hay una... ¿Ya? ¿Ah? Eso, hablando de moto, decís tú.
Claro, hablando de moto, exactamente, por eso quería hacer el link. Cristian Raice, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Motos, ANIM. Hola Cristian, buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien, excelente.
Oye, parece que hay buen ánimo entre después de algunos meses muy malos, entiendo. Agosto estuvo bien, ¿o no? ¿Por qué no nos cuentas cómo está la industria?
No, muy bien, agosto estuvo muy bien en términos de ventas de motocicletas. Fue un mes totalmente inesperado, digamos, por lo excelente. Ahora, recuerda tú que tuvimos un 86% de crecimiento respecto de agosto del año pasado. Tuvimos un 173% de crecimiento respecto de julio.
Entonces, se vendieron 4.500 motos, entiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están viendo? O sea, si hay alguna explicación de lo que pasó en agosto, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué casi duplicamos agosto de 2019? ¿Y cómo se ve la cosa para adelante, Cristian?
Mira, desde luego hay que considerar varios elementos que estuvieron pegando en esa demanda creciente. En primer lugar, que tuvimos cerrado prácticamente todo el comercio de motocicletas durante 4 o 5 meses del año. Gran parte de los concesionarios de motos en todo el país tuvieron que cerrar por motivos de la pandemia. Este es un factor importantísimo y generó una demanda insatisfecha y que desde luego ahora se empezó a concretar. Ese es un buen factor. Por otra parte, es evidente que ha habido mayor liquidez en el mercado después del retiro del 10% de la AFP durante el mes de agosto y mucha gente destinó esos fondos para comprarse una moto. Considera tú que el desempleo también es otra cifra importante, que hay un aumento fuertemente y que la moto se ha transformado en una especie de aliado productivo, no solo para las personas que han quedado desempleadas, muchas de ellas han tomado el delivery como un trabajo, ya sea transitorio o permanente, como sea, que les permite seguir llevando algún tipo de sustento a su casa. Y lo mismo ha pasado con muchas empresas pequeñas y medianas que en esta época han tenido que fortalecer su delivery porque la gente está demandando un despacho a domicilio creciente, ¿te fijas? Entonces hay una cantidad de factores que están empujando a favor de una mayor demanda de motocicletas en el mercado. Hay otras razones más también. La pandemia, por ejemplo, hay razones estacionales, ¿no es cierto?
Y claramente uno, Patricio, ve en el mercado que todo el tema del delivery sí, va muy unido a... Vas, Cristian. Va muy unido al ¿cómo se llama? A la moto. O sea, el método más eficiente para repartir algo ha sido la moto últimamente. Entonces te quería preguntar qué porcentaje de las ventas creen ustedes ahí en los importadores que es la principal razón para comprar una moto. Es simplemente que hay gente que está haciendo un downgrade, por ejemplo, de un auto a una moto porque es más barato transportarse, o gente que está comprando la moto como un instrumento de trabajo.
Mira, el 88% de las ventas de motos que hicimos en el mes de agosto, que hemos hecho en el año completo, corresponden a la categoría que nosotros llamamos calle. Son motocicletas que van desde los 125 hacia arriba, pero lo más fuerte es el desde 125 a los 249 centímetros cúbicos, que representan casi el 60% de lo que llamamos calle. Ese es el segmento que más crece, o que más ha crecido. Entonces, es un segmento motocicleta más económica, que vale menos de 2 millones de pesos, y que desde luego está muy, muy dedicado, digamos, al transporte, al delivery, al trabajo.
¿Y cuánta gente de esa, es extranjero? Porque, bueno, ha llegado mucha gente y uno ve cuando recibe los delivery, ve que es gente que viene de Venezuela, Colombia en general. También ha ayudado al mercado ahí a crecer el mercado de las motos, ¿no?
Ese es otro factor adicional, estoy de acuerdo contigo. Muchos venezolanos y colombianos para quienes la motocicleta ya era parte de su cultura, por así decir, la han incorporado en Chile como si fuera el pan bello de todos los días. En Chile esa cultura está cambiando, está creciendo, es un mercado. Observa tú que Chile tiene uno de los índices de motorización más bajos del mundo casi. Pero tenemos mucho que crecer todavía en comparación, suponte, con Argentina, con Brasil, con Colombia, que tienen índices de motorización mucho mayores que los nuestros. Hay que decir los países asiáticos. Ya ellos,
se forman filas de moto eterna.
Claro. Entonces la moto se ha ido consagrando como un modo de transporte, que es un modo de transporte seguro. Sobre todo ahora en el tema de la pandemia se agregó este nuevo valor, porque la gente prefiere andar al aire libre en motocicleta que subirse arriba a un bus o de un Transantiago afectado de gente, ¿me entiendes? Entonces hay una cantidad de factores que están empujando para que esta demanda crezca.
Notable. Cristian, muchas gracias por este contacto y bueno, mucha suerte en los meses que quedan de este año, a ver si les va igual de bien que en agosto.
Por supuesto.
El ánimo se juntaron harto, bastantes factores, para que le siga yendo mucho bastante bien.
Sí. Y también están los factores estacionales. Estamos entrando a primavera, verano, que son las estaciones predilectas para la utilización
de la moto. Cristian Reitze, muchas gracias.
Gracias.
El presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Motos. Mercado G, con más de 10 años de experiencia, le permite ahora operar dólar peso en su plataforma Metro Trader 5. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
Y conozca el Peugeot 2008. No del año 2008, número 2008. Una sub bastante evolucionada. O sea, yo quedé suspendido. Nos debemos una prueba de manejo, pero quedé suspendido de verlo en internet en peugeot.cl.
Estimados, bueno, señor doctor, nos vamos. Está empezando dos minutos más empieza el evento Apple, donde se supone que se va a presentar un nuevo iPad y un nuevo reloj. Así que si te interesa, esto está en Apple.com. Está
partiendo. Y ahora está hablando Donald Trump también.
Donald, en una anunciando lo de TikTok.
Una firma histórica de un acuerdo entre árabes y israelíes.
Mira,
se está haciendo en la Casa Blanca. Muy bien, un abrazo.
Nos vamos. Un abrazo.
Chao. Saludos.